Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 23 de mayo. Develan la trama corrupta del superpolicía de Calderón. La presidenta Sheinbaum confirmó la sentencia dictada en Florida contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereira, resolución que confirma que había un modus operandi con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado.
La UIF decide, 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, es justicia.
La presidenta Sheinbaum añadió que el exsecretario de Seguridad se sirvió a sí mismo, incluso cuando salió del gobierno.
Después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público.
Pablo Gómez, titular de la UIF, contrastó la sentencia en Estados Unidos con lo que hizo el Poder Judicial en México, pues recordó que en nuestro país un tribunal colegiado de circuito resolvió otorgarle el amparo a la esposa del secretario de Calderón.
Un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente.
Adelantó que la próxima sentencia del Tribunal de Florida será contra las empresas utilizadas en la trama García Luna, las cuales cobraban los contratos en dólares y ese dinero lo movían a paraísos fiscales.
Transferencias hechas porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank. Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero.
Conversaré más adelante con Pablo Gómez, titular de la UIF. El diálogo está abierto, pero sin chantajes. La presidenta Sheinbaum no tuvo reunión con integrantes de la CENTE este mediodía en Palacio Nacional. Reiteró que el diálogo se mantiene abierto con los secretarios de Educación Pública, Mario Delgado, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reportero, afectado como afectaron a muchos ciudadanos.
La CENTE colapsó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México plantándose en ambas terminales. Aunque hubiese existido la reunión, lo habrían hecho. que hagan en su país lo que determinen, pero nuestro territorio lo respetan. Ayer le informé de la advertencia de la Embajada de Estados Unidos en México sobre la designación de zonas de la frontera con nuestro país como áreas de defensa nacional, consideradas extensiones de bases militares. Hoy la presidenta Sheinbaum se mostró en desacuerdo con esta decisión.
Nosotros enviamos una nota, ya lo había dicho yo aquí, diciendo que pues respetábamos lo que ellos hicieran en su país, pero pues que recuerden siempre la soberanía territorial. Y nosotros, la migración es un tema social fundamentalmente.
En México se acabó el mátalos en caliente. Ante las declaraciones del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzano, de utilizar la fuerza letal en contra de delincuentes y miembros del crimen organizado, hoy la presidenta Sheinbaum recordó que en nuestro país existe el sistema penal acusatorio, un estado de derecho, por lo que debe haber una investigación y pruebas para determinar una culpa.
Pues está mal. Estado de derecho. Para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no.
Esto y más, regresando de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial en la capital del país, en mucho a las movilizaciones y protestas de integrantes de la CENTE, quienes, entre otras cosas, tomaron las instalaciones del aeropuerto, ingresaron, evitaron que las personas pudieran llegar a tomar un vuelo, que las que llegaban en un vuelo a la capital del país salieran del aeropuerto en dirección a donde tuviesen que ir. Se ha colapsado el tráfico en buena parte de la capital del país. ¿Qué le digo? Aquí lo más importante que uno nos tenemos que preguntar, que cuestionar, es qué sucede con los niños que debido al paro de labores de docentes de la CENTE para hacer sus movilizaciones, protestas en la capital, han dejado las aulas y sobre todo cuando en ellas, en las aulas, se imparte el conocimiento y con ello se atienden las causas de rezagos en nuestro país. Y con ello también, por supuesto, problemáticas. ¿Cómo? Sí, la violencia. Andan diciendo en algunos lugares que las protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de integrantes de la CENTE se debe a que no se sentaron con la presidenta Sheinbaum el día de hoy a dialogar. Esto es falso. Ya estaba planeado desde antes que esta reunión fuese pospuesta o cancelada. Ellos ya tenían totalmente construida la logística y la operación para tomar el aeropuerto de la Ciudad de México. Si se hubieran reunido con la presidenta, igual habrían llevado a cabo lo que llaman protestas el día de hoy. Imagínese usted el estar en esa reunión, la presidenta, mientras los integrantes de la CENTE tomaban el aeropuerto, porque le digo, igual habría pasado, pues ¿qué hubiera implicado? Que estas personas habrían intentado hacer de la presidenta Sheinbaum una rehén política. ¿Qué le debe el gobierno a la CENTE? Hay que preguntarnos. Ahí está el incremento salarial muy generoso de la semana pasada del 9% retroactivo a enero, con un incremento del 1% a partir de diciembre, 1% más. ¿Qué le debe el gobierno a la CENTE? ¿Pero sabe qué? ¿Qué es más importante? ¿Qué le debe la CENTE a la sociedad? A las y los mexicanos, a los alumnos, a los niños en las aulas, en zonas rurales, en zonas marginadas, donde se supone que está su vocación, su servicio a nuestro país, el de enseñar. ¿Qué le debe? ¿Qué le debe la gente a la sociedad? Pues cada día más, es muchísimo. No se puede otorgar el 100% aumento que piden, es imposible. Se dio el 9%, que es algo, pero piden más. Bueno, de esto vamos a estar pendientes. Mientras tanto, pues voy contigo, Andrea Meraz, y el reporte de las protestas de la CENTE el día de hoy. El aeropuerto reporta que ya están activas todas sus operaciones y que la afectación fue, en cuanto a vuelos, de retrasos, ¿no?
Sí, eso es lo que está reportando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que los maestros de la CENTE, al momento de tomar las instalaciones, digamos, no entraron, uno, a las salas de espera, y dos, permitieron el acceso de las personas que iban a viajar. A estas personas que iban a tomar un vuelo, los de seguridad de aquí del propio aeropuerto les pedían el pase de abordar y alguna identificación y así de permitirles el acceso. Este operativo inició desde las 6 de la mañana aproximadamente y dejaban pasar solamente de esta forma a las personas que iban llegando. La CENTE llegó aquí aproximadamente a las 10 de la mañana a las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se estuvieron ahí aproximadamente 3 horas fuera de este recinto y ya después, como entre 1 y 2 de la tarde, Juan, pues decidieron caminar hacia la Terminal 1 y de ahí se separaron los bloques para que uno de ellos ingresara por Terminal 1, otro más por Terminal 2. Y aquí lo que sucedió en Terminal 2 es que sí, algunos maestros, pues con algunos objetos intentaron tirar las puertas de esta terminal. Sin embargo, pues podría decir que básicamente para evitar confrontaciones, los mismos policías abrieron estas puertas y permitieron el acceso de miles de maestros de la coordinadora. Tomaron, sí, las 8 puertas que tiene la Terminal 2. No intentaron los maestros de la CENTE ingresar ya más allá de lo permitido, se quedaron justamente en la parte de vehicular, donde la gente hace el ascenso y descenso de pasajeros. Lo que sí hubo fue un importante cuerpo de seguridad resguardando las instalaciones, tanto de seguridad privada, pública, y también de la Secretaría de Marina, que están resguardando justamente este aeropuerto. Y ya después de las 4 de la tarde, los maestros decidieron regresar al Zócalo de la Ciudad de México e ir haciendo pues otra vez otra asamblea para determinar cuáles van a ser las acciones que siguen, porque también bien adelantabas, una de las molestias que tiene la coordinadora es que no hubo este diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero que más allá de eso, lo que insisten es que no existe voluntad política en general, en el legislativo, por ejemplo, para hacer o eliminar la reforma de pensiones de 2007 o la reforma educativa, algo que para ellos pues es un retroceso a sus derechos laborales, a sus derechos de crecimiento e incluso en el tema económico, Juan. Ya ahorita, ya 6 de la tarde, pasaditas de las 6, aquí se maneja con tranquilidad la situación, ya los elementos de seguridad fueron replegados y la ciudadanía puede ingresar, digamos, como normalmente lo hace. Eso sí, hubo bastantes demoras en los vuelos que estuvieron el día de hoy programados. Dice el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que al menos por 18 minutos se suspendieron las actividades, después se retomaron, pero obviamente esto provoca una gran afectación, no solamente para las personas que van a tomar un vuelo ni las que llegan, sino para todas las que circulan por esta zona, que fue demasiado complicado salir y entrar. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Pues estamos pendientes. También le informo que están en funcionamiento ya las estaciones Oceanía de la línea B y Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 del metro. Y pues alrededor de la 1 de la tarde, el sistema metro reabrió las estaciones Terminal Aérea y Hangares. Todas las estaciones de la línea 5 ya están en servicio. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con Gutenberg, que presenta un buen avance, esto de Ejército Nacional y para quien se dirige hacia el eje 3 Poniente. Por otro lado, el buen avance sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto de el circuito interior hacia Eduardo Molina. Por otro lado, Tierres presenta carga vehicular, esto de Ejército Nacional y para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, el buen avance sobre Economía y su continuación calle 47, esto del eje 1 Norte hasta el viaducto Río de la Piedad. Y finalmente, los asentamientos a cruce de cada semáforo sobre Montevideo, de la avenida de los Insurgentes, con dirección hacia la calzada Vallejo. Hasta que el reporte por parte del Centro de Integración Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con este tema de las protestas por parte de integrantes de la CENTE. Pocas personas se están preguntando ahora qué pasa con las niñas, qué pasa con los niños, qué pasa con la impartición de los conocimientos en un país en el que se trabaja para dejar atrás una brecha centenaria que ha impedido el que las personas puedan tener en igualdad oportunidad de desarrollo. Si no hay, no existe otra manera para hacer esta brecha más pequeña y en su momento eliminarla que la educación. Por eso es de primordial importancia la labor de las y de los docentes. Y es justo por eso que, haciendo un esfuerzo, El gobierno de México les dio la semana pasada un incremento salarial que no es menor. Se trata de un incremento salarial del 9% retroactivo al mes de enero y al que se le añade un 1% más a partir del mes de septiembre. ¿Es totalmente suficiente? No, falta, sin duda alguna, pero es un gran esfuerzo que muestra pues la disposición por parte de las autoridades de atender las necesidades del magisterio y con ello de llevar a las aulas el mensaje que solo la educación puede dar. Las causas de la delincuencia, de la violencia, de la criminalidad se dan en buena parte a través de la falta de oportunidad de desarrollo que lleva a jóvenes, a niñas, a niños a adherirse a la maña, porque es eso o es morir de hambre. Con la escuela, con las clases, con la impartición del conocimiento, se ataca esta problemática que también se atiende desde otros frentes. Entonces hay que preguntarnos, tras el aumento salarial y tras el chantaje de integrantes de la CENTE, ¿qué le debe el gobierno a la CENTE? Y muy importante, y cuantas veces sea necesario repetirlo, ¿qué le debe la CENTE al pueblo de nuestro país? Lo que sucedió hoy en el aeropuerto, que lo bloquearon, ingresaron a las dos terminales, causaron caos, hubiese sucedido de todas maneras si la presidenta Sheinbaum se hubiese reunido con ellos y si se hubiera sentado a la mesa. Mientras ellos tomaban el aeropuerto, estaríamos hablando de que los integrantes de la CENTE hubiesen querido convertir a la mandataria de nuestro país en una rehén política. Qué bueno que esto no sucedió y ojalá y quepa un poco, ya no solo de prudencia, sino de patriotismo en los integrantes de la CENTE, que mientras se llevan a cabo diálogos, porque no es que no los escuchen, pues parece que no atienden nada más que a sus chantajes. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como ayer se lo di a conocer, el exsecretario de Seguridad Pública, fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, usted ya sabe de quién hablo, Genaro García Luna, fue sentenciado junto a su esposa, Linda Cristina Pereira, en Estados Unidos por una demanda civil presentada por el Estado mexicano en septiembre del año 2021. La sentencia fue dictada en una corte civil de Florida, de la ciudad de Miami, por la jueza Lisa Walsh. A través de la sentencia, García Luna y su esposa deberán pagar más de 2.400 millones de dólares al estar involucrados en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México. Una de las resoluciones ya fue ejecutada y fue ejecutada por la empresa Delta Integrator, propiedad de García Luna y de su esposa, lo que derivó en la recuperación de 1.970.872 dólares, así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble evaluado en más de medio millón de dólares. Y bueno, pues esto es dinero que recupera el gobierno de México, un total de 2.801.672 dólares, que llegarán a las arcas de nuestro país, más lo que la jueza en los Estados Unidos ha determinado. Y agradezco muchísimo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos acompañe aquí esta tarde, pues para seguir hablando de este tema. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto de estar en esta frecuencia.
El gusto es nuestro, Pablo. Estamos hablando de muchísimo dinero, 2.400 millones de dólares que regresan al gobierno de México después de un entramado verdaderamente corrupto que destapa una cloaca de podredumbre. ¿Cómo irá llegando este capital a nuestro país? ¿Cómo irá llegando este dinero a México? ¿Será de un jalón? ¿Será por partes?
Mira, déjame explicarte un poco de dónde salen estas cantidades. Una cantidad demasiado grande.
Sí.
Genaro García Luna fue originalmente demandado por una cantidad que no se aproxima a lo que estamos hablando, de 250 millones de dólares. La señora Linda Cristina Pereira fue demandada por una cantidad de 580 millones de dólares. La diferencia consistió en que García Luna fue denunciado en un momento inicial, digamos, de esta demanda, y Cristina Pereira fue demandada posteriormente. Entonces, momento de dictar la sentencia, la juez multiplica estas cantidades que yo acabo de dar, que son de la demanda inicial que se le fincó a cada uno de ellos, multiplicado por 3. Porque la ley así lo establece en Florida cuando se trata de personas que son declaradas en rebeldía en un tribunal civil. Entonces, declaran que deben pagar la cantidad por la que fueron originalmente denunciados, multiplicado por 3. Entonces, de ahí sale 748 millones de García Luna y salen 1.740 millones de Pereira. No quiere decir que este dinero exista físicamente, sino que es producto de la denominación original de una demanda y de la ausencia de los demandados en el proceso. Entonces se aplica la cantidad que se demandó, no son sumables las dos cantidades, son dos personas y son demandadas de manera separada. Entonces, lo que tenemos en realidad son 625 millones de dólares que fueron pagados a las empresas creadas con el propósito de defraudar a través de 30 contratos al gobierno de México de entonces durante el sexenio de Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos los contratos fueron firmados con organismos del sector de seguridad pública cuando García Luna era secretario y cuando ya no lo era en los siguientes 6 años de gobierno de otro partido y de otras personas, y de otro secretario de Seguridad Pública, que en ese momento cambiaron la estructura gubernamental. Pero las dependencias eran las mismas. Entonces, no hay que llegar a esos 2.000 millones, porque son una construcción en un proceso civil. Lo importante es lo siguiente.
A ver.
Independientemente de la cantidad, cualquier bien que en el futuro se descubra que tienen estas dos personas, García Luna o Pereira, depósito bancario, propiedad de algo, de lo que sea, por disposición judicial, pasarán a ser propiedad del gobierno mexicano, como ya pasaron a ser propiedad varios departamentos por un valor aproximado sumado de 2.5 millones de dólares. Que es lo que hemos pues averiguado, ¿no? Porque aquí el problema es ese, que de las personas que hicieron peculado, pues siempre hay que ir a averiguar qué hicieron con el dinero. En este caso, se ha sabido que hicieron compras y compras de bienes inmuebles que han sido incautadas hasta este momento en favor del gobierno de México. Antes de que se dictara la sentencia de ayer, sino que de manera ya inicial, la jueza pudo incautar a favor del demandante, que es el gobierno mexicano, esas propiedades. En el futuro será igual. Ahora bien, Por un lado, va a haber una nueva sentencia de las empresas y las personas que las manejaron en la trama corrupta de García Luna en Miami. Es un juicio de carácter civil en el que se reclama dinero sustraído a México ilícitamente y llevado a Estados Unidos por parte de unos residentes de Florida. Ese es un juicio que se declaró auténtico, legal, que se podía ejecutar, que podía llegarse hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, hay un juicio penal en México que se está llevando a cabo. Hay personas en la cárcel, hay personas con órdenes de aprehensión, hay una serie de, digamos, de actuaciones del Procurador General de la República a este respecto, que trabaja intensamente en esta cuestión y que va a tener un desarrollo, como ya veremos, en su momento.
Y estaremos pendientes, perdón, Pablo Gómez, porque y muy pendientes porque ya sucedió que aquí estamos viendo, como lo mencionó la presidenta Sheinbaum en la mañana, una diferencia de criterios judiciales, porque mientras en México se les dio un amparo, en Estados Unidos fueron condenados.
Sí, a Cristina Pereira se le dio un amparo para que pueda operar dentro del sistema financiero mexicano por parte de un tribunal colegiado. Por favor, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer una cosa de estas? Esto, por algo se hizo la reforma judicial, ¿no? No es un capricho de nadie. Es una cosa que tanto fue el cántaro al agua que finalmente se rompió. Bueno, eso en cuanto a la situación política interna de nuestro país. Pero lo más importante en el caso de la trama corrupta de García Luna, es que seguimos adelante para tratar de saber qué fue lo que pasó con esa trama corrupta.
¿Y quién participó? No, porque ni modo que solito hiciera todo ese entramado
por
junto
eso,
con
claro
otros.
Que no, para saber la historia.
Sí.
Porque en la lucha contra el Estado corrupto que hemos tenido desde los años 50 del siglo pasado, es una cosa importantísima que pues tengamos un ajuste de cuentas con nuestra propia historia y experiencia para conocer de nosotros mismos, para podernos explicar cómo fue el fenómeno de la construcción en México de un Estado corrupto, para saber con mayores instrumentos cómo funcionaba y cómo debemos seguir luchando contra él, porque todavía tenemos muchas secuelas del Estado corrupto que funcionan en nuestro país.
Así es, Pablo.
La corrupción en este país es sistémica.
Y por eso se tiene que investigar exactamente qué es lo que sucedió y quién colaboró. Nos cae la pausa, como siempre, Pablo Gómez, pero si me lo permite, seguimos en comunicación con este y otros
con
temas.
Con mucho gusto.
Gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Fórmula Noticias vamos con temas de la conferencia mañana, donde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recordó que ante las exigencias de la CENTE, la mayor parte del presupuesto, alrededor de 850 mil millones de pesos, se destinan ¿a dónde? A programas del bienestar, los cuales, recordó la presidenta Sheinbaum, ya son constitucionales. Reiteró que se hizo un esfuerzo para incrementar en un 9% el salario retroactivo enero más 1% adicional a partir de septiembre a las y los maestros. Rechazó las acciones de movilización que dañan a la ciudadanía. Descartó que se vaya a reunir con ellos, pero el diálogo continúa. Continúa abierto a través de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos.
¿Se descarta la mesa aquí en Palacio?
Conmigo, sí. Y bueno, lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad, con actividades que además Porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes? Entonces, o sea, hay cosas que no están bien.
El día de ayer le informé sobre la advertencia que emitió la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país sobre la designación de algunas zonas de la frontera de Estados Unidos con México como áreas de defensa nacional, que son consideradas como extensiones de bases militares estadounidenses. Hoy la presidenta Sheinbaum se mostró en desacuerdo con esta decisión, señaló que el fenómeno migratorio debe tratarse con cooperación para el desarrollo y, bueno, eso sí, dijo que es una decisión del gobierno de los Estados Unidos.
Nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo. Desde el primer momento que ellos ampliaron la presencia militar en la frontera sur de su país, nosotros enviamos una nota, ya lo había dicho yo aquí, diciendo que pues respetábamos lo que ellos hicieran en su país, pero pues que recuerden siempre la soberanía territorial. Pero de ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así.
En los últimos días y a través de redes sociales, algunos medios de comunicación incluso, se han dado a conocer supuestas listas o acordeones en los que se dicta una línea a la ciudadanía para que vote de cierta manera en la elección extraordinaria del Poder Judicial. Les recuerdo, se lleva a cabo el 1 de junio. Sobre ese tema, la presidenta Sheinbaum pues pidió a los mexicanos, a las mexicanas, que votemos libremente. Dijo que quienes aseguran una elección democrática, pues somos nosotros, el pueblo, y en caso de que se esté actuando mal, pues pidió que intervenga la autoridad electoral.
Libertad, libertad, libertad. Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces, a todas y a todos, voten libremente.
En caso de que se esté actuando mal, presidenta...
Pues tiene que intervenir los organismos electorales. El INE, el Tribunal Electoral. Pero libertad libre, voto libre, secreto y directo.
Y fíjese usted que ante las declaraciones ayer lamentables, se las dio a conocer del alcalde de Uruapan, en Michoacán, de Carlos Manzano, de utilizar la fuerza letal en contra de delincuentes y miembros del crimen organizado, hoy la presidenta Sheinbaum señaló que eso está mal, que en nuestro país existe un Estado de Derecho. Recordó que en México existe el sistema penal acusatorio, debe haber una investigación y pruebas para determinar la culpabilidad de cualquier persona.
Pues está mal, Estado de Derecho. Para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país.
Como cada viernes, cada 15 días, le agradezco muchísimo a Max Cortázar que nos acompaña aquí esta tarde. Él, pues, es secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y bienvenido, Max, qué gusto saludarte. Llegaste a pesar del tráfico.
Llegué a pesar de todo. Un saludo a todo el auditorio. Ojalá quienes nos vengan escuchando ya esté el tráfico más tranquilo y ya lleguen a sus casas o a los compromisos que tengan.
Ahí va, muy ahí puntuales. Va, oye, no. y bueno, con el tema de la gente, yo me preguntaba hace unos minutos en estos micrófonos, no sé tú qué respuesta pudieses encontrar. Son dos preguntas. Una, ¿qué le debe el gobierno de México a la gente? Pero más importante aún, ¿qué le debe la gente al pueblo de nuestro país?
Pues mira, yo por lo que he escuchado en la mañana, en toda la parte informativa, durante toda la semana, porque ya no es un tema de hoy, es un tema que ya viene de unos días para atrás. Pues creo que el aumento que le están dando bajo las circunstancias en las que hoy estamos económicamente, el país, las cosas no están fáciles, pues creo que es un aumento que quisieran quizá muchos trabajadores. Creo que no es un aumento muy complicado. Derogar la ley del 2007 tampoco la encuentro en ningún sentido. Y yo creo que la presidenta y en este caso la Secretaría de Gobernación están siendo pacientes, porque sí es muy injusto que una cantidad de gente, mucho más, digamos, hoy miles de gentes entre tráfico, llegar tarde, perder tus vuelos, etcétera. Pues yo creo que hay un punto donde se tiene que ocupar la fuerza pública para evitar ese daño que se le hace al resto de gente que absolutamente no tiene nada que ver con esto.
Esos,
¿no?
Tú dices los ciudadanos en la calle.
Sí,
¿no? los que llegaban al aeropuerto, sí, los que querían salir. En la calle, una ambulancia. ¿Pero qué me dices de las niñas y los niños que se quedaron sin clases,
man? Esa es una. Luego dos, vaya, de por sí. Vaya, el tema de los maestros muchas veces es histórico. Uh-huh. ¿Cuánto trabajo costó para que pudieran ser evaluados, que pudieran tener, dijeras, mayores accesos a capacitación para poder darle una mejor educación a los niños? Y cuesta trabajo con ellos, ¿eh? No generalizo, ¿eh? No generalizo, claro, porque hay muchos maestros son muy profesionales de primera.
Excepcionales,
con esa, claro, ahora con esa vocación de ser maestro. Pero esto, pues, es grilla. Uh-huh. Es grilla y te daña a los niños, a los papás, porque aparte, pues, el niño ya no va a la escuela. Si tú eres papá y tienes que dejar al niño porque tienes que ir a trabajar, pues ya no puedes ir a trabajar. Si estás en el tráfico, llegas tarde, o sea, etcétera. Hace una línea de problema que yo sí creo que hay un momento donde la gente va a agradecer, pues, que se les hagan estas estrategias que las... Uh-huh. La Ciudad de México tiene muy claras de cómo quitan y ya no dejan que pasen más, ni que te cierren más cosas, o de plano, pues de repente sí hay que usar la fuerza pública. No. Mira, la verdad es que...
¿Cómo porque usarlo? No es lo que están buscando ellos, los de la gente, miedo. Una confrontación con la fuerza pública, con la autoridad.
Pero te digo algo, sí, es una cosa que en México, desafortunadamente, desde que ocurrió el 68, que fue un hecho muy desafortunado, lo sabemos todos, conocemos la historia.
Y luego el conazo en 71.
Se generó un tabú en ejercer la fuerza pública de manera legal o ejercer la fuerza pública como desafortunadamente se ejerció de manera... Vaya, no hay ni descripción para decir los hechos.
Un crimen de Estado, ese sí fue un crimen de Estado.
Es correcto. No, pero... Me llama la atención porque tú vas a otras ciudades, no sé si te ha tocado a ti, también en algún momento en cumbres, en el G8, en el G9, pues comúnmente hay manifestantes ya. Y en aquel entonces, te acuerdas, estaba muy de moda los globalifóbicos. Y,
sí, como ya.
Y estos cuates llegaban con armaduras y bats. Oye, salía la policía y los arrinconaba hacia un lado, se bajaban y los detenían a todo. Eso pasa en las ciudades. O sea, es que no puedes interrumpir el ritmo de una ciudad tan importante, así fuera la causa, dijéramos, estamos de acuerdo, es una causa noble.
Una causa legítima. No,
se hacen las cosas de otra forma. Y si las quieres hacer totalmente rompiendo la ley y dañando el tiempo, la economía, todo, porque dañas todo, yo creo que hay un momento donde los mexicanos tendríamos que acostumbrarnos a que hay veces que se tiene que ejercer la fuerza pública y se tiene que detener a la gente que está haciendo ese tipo de acciones.
Así es, bueno, hay distintas metodologías para hacerlo, el encapsulamiento es uno, pero me parece que es lo que están buscando integrantes de la CENTE, ¿no? Una confrontación con las autoridades, con la fuerza pública, para intentar jalar agua de su propio molino.
O tratar de jalar adeptos y salir a gritar que fueron agredidos de manera injusta por la policía.
Ya, es que así no se les da lo del chantaje, ¿no?
Pero como bien dices tú, hay formas de encapsularlos, hay formas de detenerlos, hay formas de ponerlos, pero que la verdad no puede pasar esto y no puede pasar en un viernes. No, en un viernes que es cuando más tráfico hay.
Oye, y sobre el otro tema que te pregunto, el de las niñas y los niños en las aulas, sobre todo en zonas rurales, en zonas marginadas, en zonas en donde es primordial la impartición de la educación, es importantísimo en todos lugares, pero hay zonas de la República donde aún más, para que haya mayor oportunidad de desarrollo. Sí,
por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando yo ahorita te platico de cómo te descompone tu día, pues es desde el que vive en una ciudad como la de aquí, al que vive en un municipio o quien vive en una zona, dijéramos, rural. No, o sea, realmente a todo mundo le la semana, dos semanas, tres semanas, no hay clases. De por sí, venimos de un tiempo para acá con un nivel educativo que ha ido un poco hacia la baja por algunas cosas de calificadoras y lo que se puede ver. Hemos tenido muy buenos tiempos también de ser campeones en matemáticas, etcétera. Y yo creo que está lidiando con esas cosas con los maestros, que aparte ya se vienen lidiando desde hace muchos años, ya no debían de ocurrir en este país. E insisto, no solamente encapsularlos, mandarlos a trabajar. Y si no trabajan, pues que les quiten el sueldo y no se los paguen. No sé, pero algo se tiene que hacer.
Claro, porque dicen trabajadores de la CENTE. Yo digo, no, pues integrantes, ¿no? Porque así como trabajadores.
Así como
pues,
que no chambeadores.
Oye, Mac, no sé si viste una encuesta que publicó Question Mark, que hizo a la calle, muy interesante, porque la hace... En la calle la hace por teléfono y también la hace a través de las opiniones de redes sociales sobre la opinión de los habitantes de la Ciudad de México de la CENTE y de sus manifestaciones recientes, pues casi el 80% las desaprueba, ¿eh?
Es lo que te digo. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que en México tenemos una cultura donde por circunstancias de históricas entró un poco de miedo a ejercer en algunas ocasiones lo que es la legalidad y lo que es la ley. Por supuesto que yo creo que si eso pasa, y uno no está diciendo que se baje y los agarren a toletazos, no.
No.
Uno encapsulas. Si estás estropeando el tráfico, si estás... Cualquiera de nosotros, uh-huh, en una bicicleta, el que lleva su carrito del pan, cometes una infracción, la policía llega y te detiene.
Sí.
Hay que ir a detener a estas gentes porque están rompiendo la ley. Así punto. Es. Y si no quieren dar clases, que se busquen maestros suplentes y que se dé clase a los niños. Si no quieren trabajar, que se vayan. No, yo creo que hay veces que hay que ser duro porque es el futuro del país, ¿eh?
Sí.
Porque ahora sí me voy a ir a lo de los niños.
A ver.
Ese es el futuro de nuestro país. No, no pueden estar expensas de estos. Hay unos hasta golpeadores, ahorita que veía las imágenes aquí contigo. Uh-huh. Golpeadores se meten, rompen vidrios. Ese es el que le está dando clases a tu hijo.
No, bueno.
¿No? Entonces yo creo que sí habría
que poner... No te preocupes, no le está dando clases porque no está impartiendo.
Aparte.
Oye, Max, pero no te lo puedo dejar de preguntar. La resolución por parte de una jueza en Miami a Genaro García Luna y a su esposa. Hablaba yo con Pablo Gómez hace unos minutos. Me decía, los miles de millones de dólares son una situación que tiene que ver con una legislación allá en Miami donde triplica el monto que se determinó como reparación del daño. Es menos, pero lo importante aquí es que una jueza pues los culpa por un entramado a través de ciertas empresas de dañar el erario durante dos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto. ¿Cómo toma Acción Nacional esta resolución jurídica en los Estados Unidos?
Pues mira, yo creo que sea en Estados Unidos, sea en México, sea en Belice, sea en Chile, o sea, donde sea, yo creo que pues todos estos tipos de cosas llevan sus procesos, llevan sus juicios, y la verdad, quien sea responsable de haber, uh-huh, hecho un daño al erario, pues lo tiene que pagar. No lo quieren pagar. Desconozco yo a fondo cómo está el tema de uh-huh, alcancé a escuchar un poco lo que decía Pablo Gómez hace... Uh-huh. Hace unos minutos, me imagino que hablan de contratos y cosas así, de uh-huh, no, pero si hay una responsabilidad por parte de los implicados, pues se les tiene que aplicar la ley, y si la ley marca que tienen que devolver el dinero, pues tendrán que devolverlo si es que esas cantidades existen, ¿no? Uh-huh. Porque como dices tú, luego se triplica, o luego hubo un contrato donde igual no fue el monto, no lo sé, desconozco el
tema. Mira, fue un entramado a través del cual utilizaron empresas para lavar dinero. Y los contratos están ligados a la Secretaría de Seguridad,
Pública.
Durante estos dos sexenios, pues no pudieron haber actuado solitos, ¿no? Es lo que yo le preguntaba a Pablo Gómez y él me dijo, bueno, hay investigación, si tiene que investigar, y hasta este momento pues no se tiene determinado a través de elementos jurídicos quién más pudo haber participado. Pero estoy hablando no solo de personas durante los gobiernos, sino instituciones financieras en México y en Estados Unidos, como que es muy grande, ¿no? Este entramado que ya fue juzgado en los Estados Unidos.
Yo creo que mi opinión es que se investigue como, uh-huh, cualquier caso de esos, ¿eh? Trátese de la persona que se trate, se tiene que llegar y se tiene que investigar, tiene que investigar a fondo. Uh-huh. Por lo que entiendo, Pablo Gómez tampoco tiene mucha claridad de las multas y de si tienes que pagar el triple o no sé cómo lo estén haciendo en Estados Unidos.
No, sí, no se especificó, pero, o sea, no van a pagar el triple.
Sí, tiene una especie, uh-huh, ahí de legalidad. Pero yo creo que tiene que ser, si es culpable Genaro García Luna, y más quienes sean responsables con él, tienen que, uh-huh, pagar y tienen que cumplir y la ley, se les aplique la ley como debe de ser. A lo mismo de los del sexenio pasado y si hay de ese sexenio y del sexenio, sí, que sea, y del partido y del color que sean.
Sí.
No, yo creo que eso tiene que ser así y tiene que ser. Nada más si hay que ser parejos. Si puedo hacer un poco una crítica a la UIF.
Por favor.
En este caso, más allá de Pablo Gómez, sí que la UIF no se ocupe en circunstancias políticas. Uh-huh. Que lo vivimos un poco en la administración pasada, ¿no? Hubo persecuciones por quien era su antiguo director, y la UIF se empezó a ocupar para presiones políticas.
Santiago Nieto dice.
Es correcto, uh-huh, ¿no? Y eso sí es lo que tampoco puede pasar, ¿no? O sea, evidentemente, si alguien falta a la ley,
claro,
tiene que pagar y cumplir. Pero tampoco puedes ocupar una institución, ¿sí? Para atacar, en este caso, ya sea quien no, uh-huh, piensa como tú, o sea un adversario político, o hacer como el caso, que sí creo que es muy lamentable, no sé qué pienses tú, uh-huh, del señor Noroña pidiendo que un señor vaya y se disculpe, oye, ¿Cómo? ¿Por
qué? Sí, aquí nos preguntamos en este espacio en su momento, aquel día, si no había otra manera para ofrecerles culpa que hasta una carta. Nos queda un minutito, poquito menos, 40 segundos, Max. En este caso, la WIF en el de García Luna y la demanda que interpuso Cutreyes en Estados Unidos, ¿tú crees que fue político o apegado a la ley?
Mira, la verdad no te quisiera dar una opinión porque no conozco el caso a fondo, pero como te digo, si hay una responsabilidad se tiene que acatar, y si no la hay y hubiese sido un tema político, también se tiene que juzgar a quien haya sido responsable de hacer eso. Y para terminar, hablando justamente de la ley, lo sé, ya platicaremos, ya nos va a tocar platicar pasada las elecciones, pues veamos cómo sale este tema del desaseo de la reforma judicial, que al parecer pues no pinta muy bien. Pero bueno,
de la elección. Hablaremos después de que se celebre. Solo una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que se lleva a cabo, hay que recordarlo, cuantas veces sea necesario, el 1 de junio. Antonio Sorella, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va en la campaña, candidato?
Pues muy bien, agradecido principalmente por ustedes, los medios de comunicación, Radio Fórmula, Juan, por dar la oportunidad de que los candidatos podamos hablar de cara a la ciudadanía. Hoy en Chiapas, recorriendo pues todo el país, como tuvo que haber sido para la mayoría o todos los candidatos, ¿no? Recorrer, dar la cara a la ciudadanía, decirles quiénes somos, cuáles son las propuestas, pero sobre todo la visión con la que se va a impartir justicia.
Y muy importante conocer, candidato Antonio, ¿por qué tienes la facultad de ser ministro del máximo tribunal de justicia de nuestro país?
Mira, hoy esta reforma nos dio la oportunidad pues de aspirar a aquellas personas que consideramos tenemos todos los requerimientos para ser ministro. Hoy no solo basta con cumplir con grados académicos, que es fundamental. Hoy yo creo que pude demostrar en este proceso que cumplo con el tema de preparación, licenciatura, maestría, doctorado. Soy el único de la contienda que tiene un postdoctorado, siendo el candidato más joven con 39 años de edad. He luchado mucho para especializarme, no vengo como un improvisado, no vengo solamente con conocer derecho indígena, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal. Me he especializado en la mayoría de las materias y, por supuesto, he sido abogado postulante. Soy capacitador de servidoras y servidores públicos, especialmente magistrados, jueces, policías, fiscales. Y hoy me da esa oportunidad de poder llegar a la Corte a poder presentar, aplicar estos conocimientos reales. Porque también dice Juan que soy de una comunidad indígena, pero eso me ha hecho recorrer todo el país, conocer lo que duele a cada pueblo originario, saber la cosmovisión, no llegar a intentar impartir justicia de una manera sesgada, sino conociendo desde lo que duele, pero con los conocimientos. Yo hoy soy asesor de la Presidencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Salvador y también de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson. Es decir, he tenido la oportunidad de asesorar en el ámbito iberoamericano lo que implica la promoción y protección de los derechos humanos y, por supuesto, conozco el diálogo jurisprudencial internacional, que eso la Corte debería utilizar y que hoy no lo vemos de esa manera.
Candidato, nos quedan 2 minutitos antes del corte. ¿Qué opinas sobre el sistema de impartición de justicia en nuestro país? Y te hago la pregunta con respecto a lo que se acaba de dar a conocer, que una corte en los Estados Unidos declara culpables a Genaro García Luna y a su esposa por un entramado de corrupción y lavado de dinero en detrimento del pueblo de México. Y aquí en México, a la esposa de García Luna se le dio un amparo en su momento.
Por supuesto, era necesaria esta reforma. No con eso se acaba la corrupción, pero sí era necesario reflexionar a los jueces y magistrados que se van a quedar, que varios se quedan y otros que están concursando. Necesitamos que la Corte cambie, que el Poder Judicial desde jueces, magistrados. Hay impunidad, Juan, hay impunidad y no lo queríamos ver. No vemos jueces o juezas o magistradas o incluso ministros compurgando una pena. Se fue Medina Mora y nadie le dijo nada. Se fueron otras personas más que concluyeron que han sido prácticamente operadores, gente que ha hecho lo que desde arriba les han instruido, y digo desde arriba de quienes les pusieron. Hoy esta reforma intenta cambiar el tema. No sé si lo se va a poder lograr totalmente, pero por lo menos algunos queremos cambiar la Corte. Yo en especial estoy ajeno a todo tipo de partidos políticos, y hoy lo que está haciendo la Corte, que imagínate, allá se hay una sentencia, una resolución, y en este caso en México, como tú dices, se otorga un amparo y se deja impune, que es lo que no debemos de permitir.
Sin duda, Antonio, nos quedan 20 segundos. Candidato, ¿cuál es tu número en la boleta, tu color en la boleta?
Morada, la primera que les van a dar, número 62, Sorella Castillo Antonio.
7-2, Antonio Sorella, candidato a la Suprema Corte. Gracias por acompañarnos.
Hasta luego, buena noche.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Este viernes caótico en la Ciudad de México debido en mucho a las protestas de integrantes de la CENTE que, entre otras cosas, bloquearon el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En algún momento de la semana se habría hablado de una reunión entre integrantes de la CENTE y la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde ayer la CENTE informó que pasara lo que pasara. Bueno, no informó. Se supo que la CENTE, pasara lo que pasara, iba a tomar los accesos de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación acaban de emitir un comunicado en el que reiteran su apertura de diálogo con la CENTE y señalan las causas por las cuales pues no se llevó a cabo esta reunión que le comento. Y de esto voy rápidamente contigo, Enrique Hernández, nos tienen los detalles.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, así como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, refrendaron una vez más la apertura al diálogo y el compromiso del gobierno de México para construir acuerdos con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay que recordar, Juan Auditorio, que inicio de semana se dio este bloqueo en Gobernación, ahí en Abraham González, y donde salió esta posibilidad de, bueno, no la posibilidad, se confirmó que este día, al mediodía de ese viernes, iba a dar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ellos, lejos de festejar, se molestaron y entre ellos empezaron a lanzarse objetos. Y es que a pesar de este acuerdo, la CENTE decidió convocar desde el miércoles 21 de mayo a la movilización en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México justamente para este día. Y bajo estas circunstancias, la Secretaría de Gobernación y la SEP estuvieron pendientes para llevar a cabo reuniones programadas con los que ya los maestros, bueno, pues ya se han desentendido. Y una vez más, el día de ayer, ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación les tiende la mano y dicen es que la negociación está abierta, el diálogo está abierto, cuestión de que los integrantes de la CENTE, o sea, sí lo quieran, pero al parecer pues no quieren porque no se están dando las condiciones de acuerdo a este sindicato. Juan.
Pues Enrique Hernández, es que imagínate, si se hubiera celebrado esta reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes de la CENTE allá en Palacio Nacional, mientras otros integrantes de la CENTE tomaban los accesos de la manera en la que lo hicieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues estaríamos hablando de que habrían querido los integrantes de la CENTE hacer de la presidenta de México una rehén política. O sea, todavía que se abre una reunión, continúan con sus manifestaciones, pues parece que los que no están abiertos al diálogo son ellos, porque no les interesa ningún diálogo, Enrique, pues estamos pendientes con el reporte.
Es correcto, Juan, claro que sí, o así que se pongan de acuerdo primero entre ellos, es el problema.
Así es, y las niñas y los niños que están sin clases, ahí está la pregunta. ¿Qué le debe el gobierno a la CENTE, pero qué le debe la CENTE al pueblo de México? También ahí está la pregunta. Estamos pendientes, Enrique, muchas gracias.
Con gusto, buenas tardes.
Juan Antonio Jiménez, le cancelan la visa a Julián Álvarez. Tenía un concierto en Texas y pues ya no va a poder interpretar sus canciones allá. Estados Unidos le cancela la visa.
Así es, Juan, gracias. Estados Unidos le canceló la visa de trabajo del cantante Julián Álvarez, por lo que tuvo que posponer una presentación que tenía programada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, para este sábado. El aviso se dio a conocer primero mediante un comunicado conjunto de la oficina del cantante y su agencia de representación. Minutos después, el propio Julián transmitió un video desde su cuenta de Instagram y confirmó la noticia, aclarando que el motivo del cambio fue la cancelación de su visa. Álvarez dijo que este 23 de mayo, un día antes antes de la presentación les informaron que las visas de trabajo les fueron canceladas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Por la mañana, hoy 23 de mayo del 2025, recibimos formalmente y no tenemos la posibilidad de cómo poder llegar a Estados Unidos y poder cumplir con nuestro compromiso con todos ustedes. Una situación que está fuera de nuestras manos. Es lo que tengo de información y puedo compartirles a todos ustedes. Y pues sí, desgraciadamente nos pesa el hecho de que era un estadio, un evento que ya estaba agotado totalmente. El escenario en estos momentos ya está montado. Parte del personal de nuestro equipo de trabajo también ya estaba preparando la cuestión de ingenieros. Avanzada que vaya está presente en el mismo estadio. Y pues músicos y un servidor no pudimos llegar a cumplir ese compromiso.
Cabe señalar que Julián Álvarez ya había sido señalado con anterioridad de tener vínculos con el narco, pues en el 2017 la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano lo incluyó en la lista de individuos que presuntamente actúan como prestanombres o testaferros del narco, por lo que fueron congeladas sus cuentas bancarias y se le suspendieron sus visas. Sin embargo, en el 2022 el cantante fue borrado de esta lista luego de que había sido señalado de ser el prestanombre de Raúl Flores Hernández, alias El Pío, empresario presuntamente ligado al cártel de Sinaloa. Juan, el reporte.
Bueno, estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez, y también pues de ver si existen más cancelaciones de visa a intérpretes de música mexicanos que van allá a los Estados Unidos y que en algunos de sus temas hacen apología al crimen. Será interesante saber qué sucede con Peso Pluma, porque Juan Antonio, él vive en Estados Unidos, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a ver, es una muy buena pregunta, a ver qué sucede con él.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, de este tema vamos rápidamente a Michoacán, donde pues más de una tonelada de cocaína fue asegurada. Conrado Álvarez nos tiene los detalles y voy contigo.
Juan, la Secretaría de Marina dio un nuevo golpe a la delincuencia organizada en la costa del estado. En una operación reciente aseguró 1.28 toneladas de cocaína. Esto equivale, Juan, a cerca de 2.5 millones de dosis que ya no llegarán a las calles gracias a este trabajo de la Marina. El decomiso representa pérdidas económicas para las células criminales por más de 310 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que con esta acción se sigue reforzando la Estrategia Nacional de Seguridad. En lo que va de la administración, hay que decirlo, la Marina ha logrado incautar un total de 38.5 toneladas de cocaína en alta mar. El reporte, Juan.
Gracias, Conrado. Repíteme la cifra económica de afectación al crimen con este decomiso de 1.2 toneladas de cocaína?
110 millones de pesos, un golpe contundente a las finanzas del crimen organizado, Juan.
Ahí está. Muchas gracias, Conrado. Abrazo hasta allá, hasta Michoacán. Estamos en comunicación. Si me permites, mañana tempranito te busco.
Claro que sí. Mañana temprano nos echamos un grito. Fuerte abrazo.
Ahí está. Abrazo fuerte hasta Michoacán, de donde vamos a Baja California con mi compañera Rocío Galván, porque en Ensenada elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, detuvieron a dos sujetos. Rocío Galván, ¿por qué los detuvieron? ¿Qué les encontraron?
Pues, Juan, te saludo con gusto. Fíjate que les encontraron nada menos que 20 kilos de fentanilo. Esta droga la llevaban a bordo de un vehículo. Detuvieron a estas dos personas de entre 30 a 35 años. Se está verificando su identidad. Y fueron elementos del Ejército y de la Policía Estatal. El costo aproximado de esta droga decomisada es de 155 millones de pesos. Esto ocurrió en el municipio de Ensenada. Esa es la información, Juan.
Muchísimas gracias, Rocío Galván. Pendientes de lo que sucede allá en Baja California. Muchas gracias.
Hasta luego.
De Baja California vamos al estado de Sinaloa, donde se reporta que hubo disparos y sobrevuelo de helicópteros en las inmediaciones de Bariómetro, esto allá en Navolato, parte de un operativo realizado por fuerzas federales que ya tienen, me reportan, Felicitos Trujillo, la zona controlada. Voy contigo y el reporte, doctor.
Con el gusto de saludarte, efectivamente, Juan, fue pues a eso de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde que se empezó a dar información, registro de enfrentamientos, de balaceras, esto en el poblado de Bariómetro, municipio de Navolato. Ya la Secretaría de Seguridad Pública Estatal está informando que derivado de estos reportes de disparos y que hay sobrevuelo efectivamente de helicópteros en las inmediaciones de esta población, son parte de un operativo que está realizando las fuerzas federales en este caso el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene apoyo del grupo interinstitucional. En este momento la zona se encuentra controlada y se habla que todavía de manera extraoficial que habría al parecer dos personas heridas. Esperaremos el comunicado oficial para no aventurarnos y ver qué es lo que está ocurriendo, pero por lo pronto reportan controlado ya la situación en Navolato.
Ahí está, es importante esa información, pues en desarrollo tienen controlada la zona, elementos del Ejército Mexicano, del Gabinete de Seguridad. Felicitos Trujillo en Cosalá, en el poblado de Portezuelo de Arriba, ahí pues el Ejército Mexicano localizó tres áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina. Estamos hablando de que al menos están llevando a cabo este tipo de acciones una vez al día, ¿eh?
Sí, son diariamente que se reportan estos aseguramientos de áreas de concentración de material para la elaboración de drogas, de narcolaboratorios, en esta ocasión en Cosalá, en estos poblados que como bien refiere son Portezuelo de Arriba, El Chiribó y también San José de las Bocas. Ya elementos del Ejército Mexicano han localizado estas áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Han asegurado 3,780 litros de sustancias químicas con una afectación económica a las organizaciones delictivas superior a los 80 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones del gobierno federal.
Pues ahí está otro golpe a la delincuencia organizada. Felicitos Trujillo, no me despido, nos cae el corte. Regresando de él contigo, las actividades del gobernador que está o va a estar en la Ciudad de México. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Felicitos Trujillo, doctor. Nos cayó el corte. Regreso contigo al estado de Sinaloa, donde te pregunto, ¿está o no el gobernador? Porque tenía planeado un viaje a la capital del país. Las razones tú nos las das a conocer.
Es correcto. Y es que estuvo atendiendo la convocatoria que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador Ochemoy asistió hoy a la reunión de trabajo que tuvo lugar en el Palacio Nacional, revisando los avances del programa IMSS Bienestar, al igual que el resto de gobernadoras y gobernadores cuyos estados están adheridos a este nuevo sistema de salud, que es gratuito y universal. El gobernador Rocha reiteró el compromiso de su gobierno de seguir aplicando este modelo en Sinaloa para brindar atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social de alguna institución de salud como el IMSS o el ISSSTE. Así es que continúa precisamente en estos trabajos en la Ciudad de México.
Pendientes, Felicitos Trujillo, si me lo permites, mañana te despierto tempranito en estos micrófonos. Mientras tanto, que tengas una excelente tarde.
Excelente tarde, mañana nos escuchamos, cualquier actualización, novedad, te estaré informando.
Gracias, doctor, muchísimas gracias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Seguimos aquí en Fórmula Noticias con temas que a usted le interesan. Nos acompaña Hugo Petriccioli Castellón. Mire usted, él es vicepresidente del Comité de Gestión de Activos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Y cuando yo le digo este nombre, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, tal vez para muchos suena una asociación lejana. ¿Y qué cree? No lo es. Y si lo es, no tendría que serlo. ¿Por qué? Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, es que a veces los mexicanos, los estadounidenses, los centroamericanos y los europeos, porque no es un asunto que, como se ha dicho, compete a nuestros paisanos, sino a todo el mundo, pues no ahorramos, no pensamos en el futuro, no conocemos nuestras instituciones bancarias, no sabemos qué hacer con nuestro dinero y en muchos casos, pues más que gastarlo, ¿no? Que sí, para eso está, pero con inteligencia. No sé tú cómo lo veas.
No, de acuerdo. La verdad creo que ahora la gente no está haciendo su trabajo. Uh-huh. No está buscando y comparando las instituciones donde puede invertir, donde no puede invertir. Y creo que le dejan todo al casi el destino, ¿no? Buscan que cómo le fue bien al compadre, cómo le fue bien al amigo y uh-huh. lo quieren replicar. Pero creo que le dedican poco tiempo. Para mí me da un poco de ternura de que si tenemos algún tema crítico de salud, pues vamos con varios doctores y preguntamos. Claro. Uh-huh. Sin embargo, a los bancos les tenemos miedo, ¿no? Decimos, no, pues es que me dijo el del banco, ¿no? Y entonces, creo que ahora es tiempo de los inversionistas de que acepten esa responsabilidad y que busquen esa información, porque además todo es público.
Sin duda alguna. Decías, uno se encomienda, ¿cómo le fue al compadre, al vecino, al amigo? Pues pocos, porque muchos a la Santísima Providencia, ¿eh? Y es que hay un asunto psicológico que influye mucho, que tiene que ver con el futuro, con el retiro, por tanto con la vejez. Y no queremos las personas muchas veces reconocer que vamos a ser viejos porque le tenemos miedo a esta etapa de la vida que puede ser esplendorosa. Y para ello hay que futurear. Y para ello existen los fondos de inversión de los cuales tú nos vas a hablar, que ofrecen todas las instituciones financieras de nuestro país. Sí. Lo vemos lejano, lo vemos como un instrumento para personas con mucho capital. No necesariamente es así.
No necesariamente, para nada. Al contrario, te diría que es el mejor instrumento para acercarse al mercado financiero. Nosotros hicimos una encuesta hace 5 años sobre justo el tema que acabas de tocar. Y la primera respuesta de los mexicanos fue para su retiro, pues que nos explique qué van a hacer. La primera respuesta fue Dios proveerá.
La Santísima Providencia,
entonces,
te digo.
Y fue así, tal cual lo acabas de decir. Y la verdad, pues no es así. Te platico un poco de la industria de fondos, porque creo que eso ha cambiado. En los últimos 5 años... la industria de fondos teníamos un poco menos de 3 millones de inversionistas en este país y ahora tenemos casi 13 millones. Uh-huh. Entonces, ya hay 10 millones que se dieron cuenta que no va a ser el Espíritu Santo el que los va a salvar, uh-huh, sino las decisiones que empiecen a tomar.
¿Cuántos me dices que hay ya?
Eran casi 3 millones y ahora hay 13 millones de inversionistas.
13 millones. Estamos hablando del 10% de la población de nuestro país. Sí. Ahora, ha crecido exponencialmente, por lo que me dices, sí, de 2 a 13, pero bueno, todavía hay trabajo que hacer. Y para eso está el dinerito que nos cae. De repente, pues excedente, como es el aguinaldo, el reparto de utilidades que acaba de ser. Hugo, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer con ese dinero, que sale de lo que normalmente percibimos al mes, que ya tenemos planeados nuestros gastos, pues es un fondo de inversión. Ahora sí que, como dicen en el rancho, para que sude el dinero, ¿no?
Para que sude, para que trabaje para ustedes, que uh-huh, eso creo que es súper importante.
¿Son buenos los rendimientos?
Son muy buenos. Uh-huh. O sea, el promedio en el país el año pasado, o sea, 2024, fue del 12%. Uh-huh. Eso le ganó inflación. 12% es bastante alto. La mayoría de la gente depende en qué tipo de instrumentos, porque hay unos que pagaron casi el 40%, ¿no? Pero esos son años pues muy locos, pero que estaban en la bolsa o uh-huh, cosas como de un poco más riesgo, ¿no? Pero
¿qué implica el riesgo?
El promedio fue de 12. Es bastante alto. Uh-huh. Si usted tiene la chequera, muerte a la risa, pues no gana nada. Y además pierde el dinero con el tiempo, con la inflación, ¿no?
Ahí está. ¿Qué le dices a los jóvenes? Porque, bueno, el joven, a pesar de lo que dice el lugar común, que se equivoca, que no ahorra. Claro que ahorra cuando le conviene, cuando entiende que va a haber un beneficio. Ahorra para el viaje, ahorra para comprarse el dispositivo, ahorra para la boda, ahorra para su graduación, que es una fiesta muy bonita en la que se celebra, pero te gastas un dineral noche. El dinero que va entrando con los jóvenes, hay que futurear, hay que pensar en el futuro. ¿Hay instrumentos para ellos dirigidos, exprofeso, para los jóvenes?
Hay muchísimos. Uh-huh. Por ejemplo, y creo que lo principal que tienen que entender los jóvenes es que el dinero que metan hoy, sea muy poquito o muy, 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 muy poquito, es irrelevante. Uh-huh. A ellos lo que los ayuda es el tiempo. Uh-huh. Y es el interés compuesto.
El tiempo que lleva el dinero invertido.
Claro. Okay. O sea, porque con cientos de miles puedes hacer millones de pesos. Uh-huh. Pero eso no lo van a poder hacer cuando tengan 40, 50, 60, porque ahí ya el tiempo les juega en contra.
¿A partir de cuánto puedo abrir una inversión? Por ejemplo, para un joven se preguntará, ¿necesita hacer muchísimo dinero?
Para nada.
¿Tengo que ahorrar para ahorrar?
Para nada. En la mayoría de las instituciones en México tienen canales para invertir en fondos desde 100 pesos.
¿Desde 100 pesos?
Sí.
Y conforme va creciendo el dinero que vamos ahorrando, ¿va creciendo el porcentaje de los intereses?
No.
¿No?
No, no. Okay. O sea, un inversionista pequeño o uno grande, uh-huh, gana lo mismo.
A ver, pero a lo que yo voy es, si yo invierto 10 pesos, ¿me da el mismo porcentaje que si invierto 10 mil o 100 mil?
Sí.
Ah, pues eso es interesante, entonces no hay que asustarnos.
No, no, para nada. Lo que tienen que hacer es buscar a un asesor financiero en la institución de su preferencia. Y si no les convence, pues acuérdense que ese, por más que lo vean de traje, que lo vean muy guapote, que lo que sea, pues si no les convencen, vayan a otro lado. Lo harían con el doctor. ¿Por qué no hacerlo con el asesor?
Oye, es que importante lo que dices, porque sí hay que saber con quién hacerlo, por supuesto, pero también con quién no hacerlo. Y ahí está, los negocios piramidales del chat de las tías y de la colonia. ¿Qué instituciones financieras o cómo podemos saber que la institución financiera que se nos acerca o a la que vamos a ir porque nos queda cerca cumple, primero, pues con los requerimientos de ley para poder operar y luego, pues de seguridad para que nuestra inversión no esté en riesgo?
No, buenísima pregunta y por favor no caigan en eso.
No, el negocio
ahora
piramidal,
con,
no.
Con Google, con Internet, con... Por favor, no caigan en eso. Muy fácil. Tienen la página de la MIB, donde están todas las instituciones registradas de este país, y la página de la CNBV.
La página de la AMIB, que en este momento pues le voy a decir usted cuál es www.amib.com.mx. Los bancos en nuestro país, no voy a decir nombres, pero las sucursales que están en la calle son instituciones financieras que tienen estos instrumentos.
Aquí estamos hablando solamente de casas de bolsa y operadora de fondos.
Ok. Casas de bolsa y operadoras de fondos.
Pueden, o sea, los bancos también pueden comprar eso.
¿Cómo podemos acercarnos a la AMIB, además de la página de internet?
Hay varias formas. Tenemos una página, tenemos varias formas. Hay una página de social media desde LinkedIn hasta Twitter.
Ok. Hugo Petriccioli, finalmente nos queda un minutito, pero la razón más importante por la cual tener nuestros ahorros en una institución financiera y no debajo del colchón, porque a veces nos sentimos muy seguros de tenerlo, porque pues está tangible, está ahí a la mano. En las instituciones financieras es lo mismo, podemos disponer de ellos cuando querramos.
Mucho mejor.
Okay.
Tienes liquidez, tienes más seguridad y no te lo van a robar o se va a quemar con la casa, ¿no?
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Hugo Petriccioli Castellón, vicepresidente del Comité de Gestión de Activos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Muchísimas gracias. Muchas y bueno, gracias. Espero poder seguir conversando de este y otros temas contigo.
Muchas gracias a tus órdenes.
Y nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo con Luis Miguel González, director del periódico El Economista, para pues hablar sobre la inversión extranjera directa en nuestro país y los datos que se dieron a conocer el día de antier en la conferencia mañanera. También el Producto Interno Bruto, que crece 0.6% a tasa de 6 meses al primer trimestre del año, pues también creció, no hubo decremento, como dijeron algunos agoreros. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas económicos. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, como cada semana. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Con el gusto de saludarte, Juan. Buen viernes.
Oye, buen viernes de una semana en donde se dan buenos datos, dado el contexto económico internacional, sobre la economía en nuestro país, Producto Interno Bruto, el primer trimestre del año, a tasa 6 meses, también inversión extranjera directa, y todo esto con el entorno pues muy nervioso, gracias a los aranceles de Donald Trump.
Sí, el dato de inversión extranjera directa es muy, muy bueno. Yo diría sorprendente. Dices bien, el contexto es muy complicado, no para México, para prácticamente todos los, pues yo diría para todos los países que están en este juego de competir por inversión. Es récord para México. Normalmente, Juan, el primer trimestre es el mejor momento de inversión extranjera. Siempre es la cifra más alta de cada año, pero si comparamos con el año pasado, con hace 2 años, es máximo histórico. Y yo destacaría el dato relacionado con inversión nueva. Digamos, están reinversiones de empresas que están en México, que normalmente es un dato que genera opiniones encontradas, pero las inversiones nuevas es el mejor dato posible y crecen 160%.
¿A qué se debe esto, Luis Miguel? Dices, bueno, es sorprendente dado el contexto que vive todo el mundo, las políticas económicas de Donald Trump, los aranceles. ¿A qué se debe que crezca la inversión en nuestro país? ¿A qué se debe que decidan, pues, extranjeros venir a México a dejar su dinero?
A ver, están viendo que en el mediano y largo plazo, más allá del ruido, México ofrece condiciones para, literalmente, para invertir. Inversión extranjera directa, Juan, siempre estamos hablando de inversión que llega para quedarse. Están viendo las cosas a 3, 5, 10 años, hay veces más lejos. Creo que es un voto de confianza en el gobierno, es un voto de confianza en el país. Y yo insisto, si me apuras, es un voto de confianza en el T-MEC, que todavía no empiezan la renegociación formal. Es Estados Unidos y Canadá en primer lugar, aparece España, pero yo diría, para mí es, de todos los datos de esta semana, el que rompe las quinielas es inversión extranjera directa.
Pues ahí está, son noticias buenas para nuestro país, y esto en el contexto también del desarrollo de un plan, el Plan México, que busca fortalecer la economía de nuestro país para depender en la menor medida de las posibilidades de otros países, sin que con esto pues se dijera que no habría colaboración económica con otras naciones. El Producto Interno Bruto, Luis Miguel González.
A ver, el dato del Producto Interno Bruto refleja, yo diría, nos salvamos de panzazo de la recesión, no son buenos números en el sentido de está el Producto Interno Bruto todavía muy debajo del potencial. Cuando te digo inversión extranjera es demasiado buen dato, increíblemente bueno. Con Producto Interno Bruto lo que tenemos es, lo hemos comentado en este espacio, México da para más. El que estemos literalmente discutiendo si el PIB está en cero, arribita o abajo, no es lo que necesitamos. Para mí, México, deberíamos estar discutiendo cómo llevamos el PIB al 2, al 3, al 4%.
Pues bueno, sin duda alguna, mientras más crezca, pues más bien nos va a ir a todos. Pero rápidamente, un minutito, Luis Miguel, había voces agoreras que decían que los números iban a ser negativos y que íbamos a entrar en recesión, cosa que sí está pasando en Estados Unidos, pero no en México.
Sí, sí, a ver, creo que el tema, totalmente de acuerdo, se fue dentro del escenario, no fue el que preveía, digamos, un producto negativo. Creo que seguimos lejos del pronóstico de Hacienda. Como vamos con el primer trimestre, estaríamos más cerca de entre 0.6 y 1% a lo largo del año. Que, insisto, México da para más.
Luis Miguel, México da para muchísimo, sin duda alguna. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Te mando un abrazo, que tengas muy bonito viernes. Espero que sea de heladas.
Así es, buen viernes con calorcito y algo de viento fresco.
Muchas gracias, Luis Miguel. Abrazo fuerte, nos escuchamos en 8 días. Mientras tanto, Enrique Hernández, le retiran la concesión a la empresa que operaba el Parque Bicentenario después, pues, de lo que aquí reportamos, que es el colapso durante el Festival Axe Ceremonia de una estructura, lo que causó la muerte de Berenice Gilles y de Miguel Ángel Rojas. Enrique, nos tienes el reporte, voy contigo.
Es correcto, Juan, con fecha del viernes 23 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno de México da a conocer el retiro de esta concesión, como ya lo mencionas, del Parque Bicentenario a la persona moral operadora del proyecto de entretenimiento NLP SADCB. Pese a que no se hace una mención específica a los hechos en el Diario Oficial, solo se señala la fecha del 5 de abril del 2025, día en que se registró este lamentable hecho. El Diario Oficial de la Federación también señala que la empresa que contaba con la concesión no cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad para los asistentes de este evento, además de que se destaca la negligencia de no haber reportado inmediatamente los hechos a las autoridades federales y correspondientes. De esta forma, el gobierno federal aplicó la cláusula 15ª del contrato fracción sexta, la cual prevé la posibilidad, bueno, el posibilitar el rescatar el título de concesión ante las causales fundadas del interés público de por medio. Juan, el reporte que le esté.
Entonces, Enrique, aquí para resumir, al Parque Bicentenario lo va a operar la Secretaría de Cultura Federal.
Es correcto, pasa a manos de la Secretaría de Cultura Federal justamente para pues tratar de evitar ese tipo de tragedias.
Bueno, pues eso esperemos. Muchas gracias, Enrique Hernández. Abrazo fuerte.
Igualmente, buenas tardes.
Y ha llegado el momento de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, bienvenido después de unas merecidas vacaciones.
Pues sí, ya más reposadito.
Sí, porque bueno, pues llevabas mucho tiempo que no tomabas vacaciones en fin de semana. Porque de lunes a viernes. De lunes a jueves.
Es lo normal.
De lunes a jueves es lo normal. Y bueno, nos traes un archivo secreto que tiene que ver con una competencia.
Hay muchas competencias en todo el mundo, pero nunca a nadie había oído hablar de una carrera de melones. Y una carrera de melones, uno se estará imaginando miles de cosas, pero son melones, melón chino, del que se come el anaranjado, precisamente, que viene decorado, viene de cada quien tiene que arreglar, pintar y decorar sus melones. Tienen que
como buscar, si fuera un huevito de Pascua, ¿o qué?
Más o menos, pero como son más grandes, tienen que buscar uno que sea lo más redondo posible para que pueda rodar y ganar la carrera.
¿Dónde?
Porque lo ponen en Jalapa, Veracruz.
Ah, en la capital del estado.
Exactamente, Estridentópolis, como le hubiera puesto Maplesarse.
¿Cómo?
Estridentópolis.
¿Porque es muy estridente o qué?
El iniciador del movimiento estridentista fue secretario del gobierno de Veracruz y llamó a Jalapa Estridentópolis y fueron la primera ciudad que tuvo luz eléctrica gracias a que lo dirigía el creador del manifiesto estridentista.
Ah, pues un gran dato, doctor. Ese es un gran dato. Te sentaron bien las vacaciones.
Pero lo mejor fue que en el barrio de Jalitic se ponen a rodar melones por una pendiente y la calle se llama la calle empinada de Rafael Lucio. Y entonces ponen los melones a que se vayan deslizando y rodando y gana. Y evidentemente el premio se lo dan al primero que gane. Pero también hay otro concurso. ¿Qué es? Pintar el melón más guapo.
Ajá.
Y el melón más guapo vienen disfrazados, vienen a veces son de animalitos. Hace 2 años ganó uno en forma de mapache, otros vienen en forma de rana, otros les ponen cara de políticos, en fin.
Esos son los que ganan luego, ¿no?
No, esos pierden afortunadamente. Ajá. Entonces, pero los melones...
Yo tengo otros datos.
El 15 de septiembre es parte de las fiestas de independencia.
Sí.
Se hace la carrera.
¿Desde cuándo?
De hace 20 años.
Pues no es una celebración.
Es una nueva tradición, que debería de existir en otros lugares del país.
Bueno, pues si se dan las condiciones, no veo por qué no. Doctor Volavsky, como siempre, muchísimas gracias. Y de esto seguimos hablando mañana, ¿no?
Sí, claro, carrera de melones.
Y del diván político, ¿no, doctor Volavsky?
Ah, eso sí está grave.
No, pues es que la curaduría estuvo muy complicada esta semana porque, pues sí, como que necesitan mucho diván. Y empezamos con que el miércoles 21 de mayo se lo reporté en estos micrófonos en la sesión permanente del Congreso, en la Cámara Alta. Escuche usted, la senadora Lili Téllez, pues no llevó el discurso legislativo, no llevó tampoco el discurso del pueblo de México, porque hay que recordar que senadores, diputados, pues son representantes populares. Lo que llevó fue una capita y una coronita, con la intención de increpar al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, a quien desde su participación en tribuna insultó y calificó de reyesuelo. Vamos a escucharla.
Aquí le traigo a Noroña su capita y su coronita y su cetrito de reyesuelo. Para Noroña, para el reyesuelo de Noroña, reyesuelo, póngaselo, Noroña, cínico, cobarde, ruin. Usted, Noroña, es el reyesuelo de los...
No, bueno, pero además el tono, notes el tono, es como de estudiante de teatro, en donde está prendiéndose el diálogo, su coronita. Sí, se nota como que nervadita, un poquito la senadora, su coronita y su capita para Gerardo Fernández Noronha. Yo siento pasión ahí también. Sí, encuentro que como que hay tensión en sus palabras.
La tensión dramática.
Sí, pero no hay que confundir el pleno del Senado de la República, la tribuna legislativa, con una carpa o con un escenario. No estamos hablando de una interpretación histriónica, sino de la representación popular en la Cámara Alta de nuestro país. Qué lástima que se den. Pues, ¿qué le digo a estas expresiones que ni en la secundaria, en el taller de teatro? Bueno, después de esto que dijo Lili Téllez, la senadora del Partido del Trabajo, Lili Aguilar, pues le quitó la capa y la corona, la retiró de ahí, lo que generó otro intercambio de palabras, de escaño a escaño, así como se gritan de balcón a balcón en algunas vecindades, fue de escaño a escaño en el Senado de la República.
¡Devuelva de la corona, la corona! ¡No se abata! ¡Devuelva!
Así con megáfono, así como el que vende naranjas y toronjas en la
se
calle, así.
Sí,
bueno. No, pues sí, esto está para el diván político, ¿no? Sí. Y para el diván político, e incluso para ser investigado, está Carlos Alberto Manso Rodríguez. Él es presidente municipal de Uruapan, de Michoacán, quien instruyó a través de un video a la policía municipal a utilizar la fuerza letal en contra de cualquier delincuente que agreda a la ciudadanía o que se resista a ser detenido. Escuche.
Si se dan a la fuga, y desde luego si ven que están disparando, hay que abatirlos. Si ven que están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos tecatos y esas lacras de la sociedad.
Bueno, como lo dijo la presidenta en la mañana, en México hay Estado de Derecho. No es posible que se dé este discurso. En fin, al diván político. Y bueno, pues otro que tiene que ver con la conciencia colectiva, doctor Volavsky. Ya con esto, no sé si sabes de qué estoy hablando, que tiene que ver con esa voz junguiana que habla sobre un consciente o inconsciente colectivo que se une a través del sentir popular en un lapsus.
Y que
o en
de
un acto fallido.
Un espontáneo puede decirnos la solución a todos los problemas.
Así es, se puede convertir en la voz de todos, y eso sucedió durante la grabación de un spot publicitario de Acción Nacional en contra del gobierno de Baja California y de Marina del Pilar, después de que pues le fue retirada su visa de Estados Unidos. Fueron además a la embajada, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No tienen que ir a la embajada de Estados Unidos, se equivocaron de ventanilla. Pues quien tiene que dar explicaciones es el gobierno de los Estados Unidos. Y sí, claro que se les pide, y estamos de acuerdo con los integrantes del PAN, que se explique por qué le retiraron la visa, pero se equivocaron de ventanilla, y esto le dijo la voz colectiva.
El ejército o la Guardia Nacional, no es posible que...
Ya pónganse a trabajar. No, pues sí. Muy psicoanalítico tu aportación.
Exactamente,
tu
como que el inconsciente les dijo, ya pónganse a trabajar en lugar de hacer tanto tango.
Bueno, pues ahí está. Rápidamente nos vamos con esto, con un lapsus, ignorancia, ¿no? Tras el lamentable asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz, Ricardo Anaya pues dijo que había indicios de que se trataba de un crimen de Estado. Escuche usted.
Pero en este caso hay indicios de que se trata de un crimen de Estado y por lo tanto se debe transparentar.
Pues esos indicios los debió haber presentado ante la autoridad correspondiente, porque un crimen de Estado, yo creo que no sabía Ricardo Anaya en qué consiste, y contó y que fue candidato a la presidencia de la República, pues es un crimen cometido desde el Estado, como el crimen de Ayotzinapa del 68, del Halconazo. Al día siguiente se desdijo Ricardo Anaya de esta manera.
Me estoy refiriendo a un crimen contra el Estado mexicano. En ningún momento he dicho que a estas dos personas las haya mandado matar el gobierno mexicano.
No, pues a estas alturas del partido, pues uno ya sabe, ¿no? Pues es senador de la República, ha sido legislador, fue candidato, fue dirigente de un partido. Pues sí se debe saber lo que es un crimen de Estado, que no venga con que un día dijo otra cosa y otro día dijo la siguiente. En fin, ahí lo tiene usted. Sí, para el diván político. Y con el diván político nos vamos, pero a la almohada deportiva, porque así fue el partido de ida del fútbol mexicano, de la final del fútbol mexicano. Javier Rivera, un 0-0 deprimente para hacer una final.
Juan, desafortunadamente también pude ver el partido. Fue muy malo. Creo que es de las peores finales que se han disputado, al menos en los juegos de ida del fútbol mexicano. 0-0. Está todo abierto para la vuelta del próximo domingo a las 7 de la noche. Sin duda, la noticia más destacada, imagínate, fue que directivos de Toluca se quejaron del robo de 3 celulares de sus vestidores. No. Visitaron al América. Entonces, creo que no es mucho de sorprenderse, pero...
¿Qué vamos a cenar en la final? ¿Pollito o longaniza?
Esperamos que pollito.
Ok.
Yo voy con Toluca. Bueno. Es mi equipo. Ahí me está ganando un poco la playera. Le voy al Toluca. Son 15 años ya. Imagínate, sin ver campeón a Toluca.
No, va a ser una... pareces del Cruz Azul.
Sí,
gracias, Javier.
La final.
Y gracias a ustedes. No, espero mañana a 7 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.